Esta noche reunidos, vamos a comenzar nuestra plática en relación precisamente con el enigma del hombre, que es necesario conocer con el propósito de formarnos una idea clara sobre sí mismo. Ante todo, conviene que tratemos de conocer el origen del hombre, de dónde vino y cuál fue, pues, el motivo fundamental de su existencia. Mucho es lo que se ha dicho sobre el hombre, y es necesario entrar en un terreno más profundo. Actualmente vive sobre la faz de la Tierra una población de cerca de unos 4.500 millones de personas. Lo que puebla la faz de la Tierra, obviamente, es la raza aria. Los continentes actuales están densamente poblados. Europa, América, Asia, África, Oceanía. Son 5 continentes donde se desenvuelve una humanidad. Y preguntamos nosotros, ¿de dónde ha salido esta humanidad? ¿Cuál es su origen? ¿Piensan acaso ustedes que esta humanidad que puebla los 5 continentes tuvo su origen en los mismos? Se encontraron restos humanos en las grutas de Grimaldi y Cro-Magnon, y se ha tratado de reconstruir la historia o la prehistoria sobre las razas de Grimaldi y Cro-Magnon. Se han encontrado osamentas de gigantes. En el Brasil se encontró una figura esqueleto humano, pues, de varios metros, de 6 o 7 metros de estatura. En distintas partes se han encontrado esqueletos de gigantes. También se han encontrado esqueletos, sobre todo en las cavernas de Cro-Magnon, de seres humanos que parecen simplemente gorilas, orangutanes o algo por el estilo. De todo esto se ha deducido, equivocadamente, que la raza humana posiblemente vino de los simios, los changos. La teoría de Darwin tuvo mucha resonancia en su época. Se pensó que el hombre venía del mono. Este asunto inquieta mucho a la humanidad de tiempo en tiempo. Se trata de saber si el hombre vino del mono o el mono vino del hombre. ¿Quién vino de quién? Por épocas se apacigua esta inquietud. Por épocas resurge nuevamente la misma inquietud. Por ahí, un pseudocientífico, una especie de nene consentido de mamá, tuvo la idea de que la raza humana venía de los salvajes, decía él. Claro, esto le gustó mucho a mamá, pero al fin y al cabo no resolvió nada. ¿Quién vino de quién? No pienso que toda esta población de los 4.500 millones que puebla el mundo actualmente haya venido de estos 5 continentes. No lo pienso porque resulta que el mundo ha cambiado su fisonomía varias veces. Antes de tener esta fisonomía que ustedes ven en el mapa o en cualquier hemisferio, tuvo otra fisonomía distinta. Hay mapas más antiguos. Existen mapas diferentes que se han encontrado en otros rincones del mundo, donde la fisonomía de la Tierra parece distinta. Así no ha tenido siempre los mismos continentes, ni ha tenido siempre la misma fisonomía. En otro tiempo tuvo otra fisonomía distinta. Lo que hoy son polos era Ecuador. Lo que hoy es Ecuador fue polos. Entonces los actuales continentes no existían. O existía parte de ellos que surgía del fondo de los mares. Y había un continente densamente poblado. Estaba ubicado en el océano Atlántico. Así que la fisonomía del mundo era distinta. Entonces no creo en modo alguno que el origen de la raza humana esté en los actuales continentes. Cuando la raza humana se desenvolvió en la antigua Atlántida, fue muy diferente. Los simios, la especie de hombres simios encontrados en las grutas de Cromagnón y de Grimaldi y otras cavernas, pertenecen más bien a descendientes involucionados o a degeneraciones de la raza de los atlantes. Yo digo que así como existe la evolución en las plantas y la involución también, que así como existe evolución en los animales e involución también en los humanos, etc., también tiene que existir la evolución y la involución en las civilizaciones. Por ejemplo, cuando uno platica con ciertas tribus del mundo, situadas ya en el occidente o en el oriente, se da cuenta de que tienen tras de sí enormes civilizaciones. conservan en su memoria leyendas que corresponden a sus antepasados desaparecidos de antiquísimas civilizaciones. Y hablan de tales antepasados con mucho éxtasis. Los mismos caníbales, que parecen tan primitivos, tras de sí tienen tradiciones enormes. Conservan tradiciones de épocas inmemorables, de enormes ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no son primitivos, son sencillamente degenerados, involutivos. Ciertas tribus muy crueles, sanguinarias, salvajes, son involuciones o descendientes de antiguas civilizaciones. Es difícil encontrar hoy en día gente verdaderamente primitiva. Es que las razas humanas evolucionan e involucionan. Antes de que existieran estos cinco continentes, repito, existía la Atlántida. Hoy por hoy estamos muy enamorados de la civilización moderna. Nos maravillan sus cohetes atómicos que viajan rumbo a la Luna o a la esfera de Júpiter o al mundo Venus. Nos sorprenden los experimentos atómicos, la las investigaciones fisiológicas, el estudio sobre las células vivas, etc. Estamos tan fascinados nosotros con estos experimentos que evidentemente hemos llegado a la conclusión de que es la civilización más poderosa que existe en el mundo. Hemos caído en una especie de sistema geocéntrico. Digo así porque en otros tiempos saben ustedes muy bien que se creía que la Tierra, que todos los astros giraban alrededor de la Tierra, en la Edad Media. Pues nosotros hemos caído en una especie así como de geocentrismo cuando pensamos que toda la historia del mundo tiene que girar alrededor de nuestra tan cacareada civilización. Pienso que se necesita una especie de geocentrismo moderno. Un nuevo Newton que sea capaz de demostrarnos que nuestra tan cacareada civilización no es más que una de las tantas y tantas civilizaciones que han existido en el planeta Tierra. Un día llegará en que se podrá demostrar esto concretamente. Hay sistemas, hay métodos por medio de los cuales uno puede evidenciar el hecho de que tras de la civilización nuestra, que parece que es tan relumbrona, existió otra civilización más poderosa que la nuestra. Bueno, quiero referirme ahora enfática a los famosos análisis akáshicos de la naturaleza, a la memoria de la naturaleza. Y es que la naturaleza tiene memoria. Los experimentos con el carbono 14, por ejemplo, nos han demostrado que la Luna es más antigua que la Tierra. Así también nosotros podemos demostrar que hay sistemas mediante los cuales es posible leer las memorias de la naturaleza. Los registros akáshicos son una realidad. Un día caerán en manos de los científicos, no lo niego. Nosotros los gnósticos tenemos procedimientos mediante los cuales podemos estudiar los registros akáshicos de la naturaleza. Quien quiera estudiar esos registros akáshicos tendrá que desarrollar en forma extraordinaria el loto de los 1000 pétalos. Está relacionado con la glándula pineal, chakra sahasrara, y los poderes latentes que se hallan en la glándula pituitaria, el loto de los 2 pétalos y de las 96 radiaciones. Este par de glándulitas son extraordinarias. Desarrolladas, nos dan acceso al ultra, a las extra percepciones y también a los registros akáshicos de la naturaleza. Cuando uno estudia los registros akáshicos de la naturaleza, ve en ellos especie de películas vivientes, a modo de películas vivientes. Toda la historia de la Tierra y de sus razas. Los sabios que han podido estudiar los registros akáshicos saben que la Atlántida fue una realidad. Que fue un enorme continente que se extendía desde el sur hacia el norte. Este gigantesco continente sirvió de escenario para la raza que nos precedió en el curso de la historia. Me refiero a la gran raza de los atlantes. Una raza de gigantes. Por eso la leyenda de los siglos nos habla del gigante Briareo, el de los 100 brazos. Una raza de verdaderos cíclopes. Tal raza llegó a tener una civilización poderosa, millones de veces más poderosa que la nuestra. En materia de trasplantes, trasplantaban vísceras de toda especie, hígados, riñones, corazones, y lograron hasta el trasplante de cerebros. Eso fue formidable. En el campo de la física nuclear, consiguieron el alumbrado atómico en forma masiva. Todas las ciudades usaban el alumbrado atómico. Los campos estaban iluminados por energía nuclear. Las casas por energía atómica. Dentro del terreno de la mecánica, puedo asegurarles que sus automóviles no solo eran anfibios, sino que podían también volar por los aires. Y eran propulsados por energía nuclear. Extraían la energía no solamente del uranio y del radio, sino de muchos otros metales y de muchos granos vegetales también. Y les salía muy barato. En materia de navegación aérea, tuvieron naves más poderosas que las actuales, verdaderos barcos voladores o buques volantes, propulsados por energía nuclear. Viajes a la Luna los hicieron mejores que los que están haciendo ahora tirios y troyanos. Tuvieron cohetes atómicos sorprendentes con los que viajaban a la Luna. Y no solamente descendían en la Luna, aquellos astronautas descendían también en cualquier planeta del sistema solar. De manera que nosotros no les damos ni a los talones con nuestra tan cacareada civilización y esta pseudo-sapiencia moderna, no les damos ni a los talones, no servimos ni para limpiarles el polvo de los zapatos a los atlantes. En cuestiones de anatomía, de biología, hicieron progresos que ni remotamente sospechaban. Katia King, la de los tristes destinos, una reina atlante, logró conservarse viva y con toda su juventud durante miles de años. Desgraciadamente, y ahí cómo se inició la decadencia de la civilización atlante. Ella estableció una antropofagia solar digna de lamentarse. Así comenzó la degeneración o involución de los atlantes. Se sacrificaron entonces doncellas, jóvenes, etc., a los dioses, con tales o cuales propósitos. Luego esos cadáveres, cualquier cadáver sacrificado, joven, era llevado al laboratorio. De allí se le extraían determinadas glándulas que necesitara la famosa Ketabel, la de los tristes destinos. Y esas glándulas eran servían para reemplazar glándulas gastadas de Ketabel. Pero no solamente se extraía de los cadáveres simplemente las glándulas físicas. No. Hoy los famosos científicos modernos que están tan degenerados ya no saben manejar los principios de la vida. Sabios atlantes sí sabían manejar los principios vitales contenidos en las glándulas endócrinas. No ignoraban los sabios atlantes que las vibraciones del éter, o mejor dijéramos los talvas, entran en las glándulas endócrinas o pequeños microlaboratorios que producen hormonas y jamás vuelven a salir de allí porque se transforman en hormonas. Eso no lo ignoraban jamás los sabios atlantes. Sabían manejar esos talvas, o vibraciones del éter universal. Cuando hacían un trasplante de glándulas a Quintabel, lo hacían conjuntamente con el manejo de los talpas. Pues manipulaban las vibraciones del éter o principios de la vida. De manera que esos científicos eran inmensamente superiores a los endocrinólogos modernos, que nada saben de estas cosas, que ignoran hasta la existencia de los talpas, pues nunca se han tomado la molestia de estudiar a Ramá Prasá o al doctor Trujillo. Fueron enormemente aventajados los atlantes. Existía una ciudad, una universidad, Atlante, maravillosa. Quiero referirme en forma enfática a la sociedad acaldana, una verdadera universidad de sabios. Estos estudiaron la ley del eterno hepta para Parchino, la ley del siete, a la maravilla. Aprendieron a concentrar los rayos solares para hacerlos penetrar en determinadas cámaras. Sabían transformar los siete colores del prisma solar, es decir, sacaban la positiva o diapositiva de los rayos del prisma solar. Una cosa es ver los siete colores prismáticos y otra cosa es transformarlos de forma positiva, sacarle la positiva. Los científicos modernos han estudiado los siete colores fundamentales del espectro solar, pero no les han sacado la diapositiva a esos siete colores. Los sabios atlantes sabían sacarle la positiva real a los siete colores del prisma solar. Y con esa positiva de los siete colores realizaban verdaderos prodigios. Recuerdo al efecto el caso de dos sabios chinos que hicieron experimentos también al estilo de Atlante con los siete colores del espectro solar. Sacando la positiva, por ejemplo, de los siete colores, pusieron, por ejemplo, opio ante un rayo coloreado. Entonces, pues bien, vieron cómo el opio se transformaba en otra sustancia. Pusieron un pedazo de bambú humedecido en determinada sustancia ante un color azul, por ejemplo, positivo, no negativo, del espectro. Y se vio cómo ese bambú se teñía firmemente con el azul. Se hizo pasar, por ejemplo, el sonido, tales notas, por ejemplo, la nota do, re o mi, en combinación con determinados colores. Se vio cómo la nota alteraba el color, le daba el color, otro color completamente diferente. Se usaron los siete rayos en su forma positiva para realizar prodigios en el continente atlante. Se estudió a fondo la ley del eterno hepta para Parchino. Sabio, que usaba leche de cabra mezclada con resina de pino sobre una placa de mármol, vio cómo al descomponerse aquella leche, la resina, formaba siete capas distintas. Se indujo en la Atlántida a estudiar la ley del eterno hepta para Parchino, la ley del siete. Los atlantes pues consiguieron hacer verdaderas maravillas en el terreno de la ciencia. Eran científicos y eran magos a la vez. Creaban un robot y a ese robot lo dotaban de un principio inteligente, de un elemental vegetal o animal, que que hacía las veces de alma o espíritu del robot. De verdad que aquellos robots se convirtieron en verdaderas criaturas vivientes que servían a sus amos, a sus señores. Esa raza Atlante existió antes de que existiera la actual raza humana. Tuvieron enormes ciudades. Desgraciadamente degeneraron, como dije, crearon la bomba atómica y aún armas más mortíferas. Y en la guerra se devastaron ciudades enteras. Múltiples ciudades se convirtieron en un holocausto o en holocaustos atómicos. Si creemos ser nosotros los sabios más grandes del universo, estamos equivocados. Porque tras de nosotros existe una raza más poderosa, más civilizada, más culta. En verdad que nosotros, junto a ellos, no somos sino bárbaros, incivilizados e incultos. Lástima que la Atlántida no se hubiera degenerado. Digo, lástima que la Atlántida se hubiera degenerado. Es que toda raza nace, crece, se desarrolla y muere. En los tiempos de la carencia de la raza Atlante se vieron cosas horribles. La humanidad degeneró en los vicios, siempre. En el homosexualismo, en el lesbianismo, en las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Se abusó de todo, ya en el tiempo de la degeneración. Y obviamente tenía que ser destruida esa raza. Que tuvo 7 subrazas, nadie lo puede negar. Pero al fin degeneró. Los sabios de la sociedad acaltana hicieron experimentos notables. Fueron los primeros que usaron la esfinge, que la colocaron frente a la universidad. Mucho más tarde en el tiempo, cuando los sabios de la sociedad caldana comprendieron que una gran catástrofe se acercaba, emigraron a un pequeño continente que se llamaba Grabotsi. Grabotsi. Me refiero al continente africano, que en principio era pequeño. Más tarde, nuevas tierras que emergieron del fondo de los mares hicieron grande el continente de Grabotsi, hoy África. Los miembros de la sociedad caldana se situaron al principio hacia el sur del continente africano. Después emigraron hacia Cañona, hoy Cairo, hacia las tierras de Nigeria, el Nilo. Y allí establecieron su famosa universidad y la esfinge frente a la misma. Las garras del león de la esfinge representan el fuego. La cabeza de la esfinge representa el agua. Las patas de toro de la esfinge representan el elemento tierra. Las alas de la esfinge representan el elemento aire. 4 son las virtudes que se necesitan para poder llegar uno a la autorrealización íntima del ser. Hay que tener el valor del león, la inteligencia del hombre, las alas del espíritu y la tenacidad del toro. Solo así es posible llegar a la autorrealización íntima del ser. Sociedad acaldana en Cañona, hoy el Cairo, estableció un templo de astrología. Entonces se estudiaban los astros, no con telescopios como se hace hoy en día, sino con el sexto sentido. cuando se examinan las pirámides, sobre todo la gran pirámide, se ve a modo de tubos, ciertos canales que van desde el fondo, desde la profundidad de una cripta subterránea, hacia arriba, hacia la parte superior de la pirámide. Mucho se ha pensado o conjeturado sobre tales canales, pero esos eran telescopios. Y el observatorio no estaba arriba, sino abajo, en el fondo mismo de la cripta. Allí se ponía un recipiente con agua. En determinada fecha se sabía que tal astro sería visible. Ciertamente se reflejaba en el agua. Los adeptos de la astrología observaban en el agua al astro en cuestión, no solamente con las facultades físicas, sino psíquicas. En vez de mirar hacia arriba, miraban hacia abajo, hacia el agua. Y allí en el agua, con el sexto sentido, estudiaban los astros. Los hermanos de la Sociedad Caldana, los grandes sabios, eran astrólogos muy sabios. Nacía un niño y de inmediato le levantaban su horóscopo. No horóscopos al estilo moderno, no horóscopos de meramente convencionales y cotizados. No, era muy distinto. Sabios astrólogos miraban los astros directamente, procedimientos que hoy se ignoran. Podrían leer el estudio, el horóscopo de los niños.